Podcast Radio Nacional de Colombia. Historias de Onda Larga con Ana María Lara y José Perilla.
Estamos de nuevo en este 2022 con Historias de Onda Larga. Somos José Fernando Perilla y Ana María Lara. Los saludamos desde Radio Nacional de Colombia. ¿Cómo está, José Fernando?
Hola, Ana. Un saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Arrancamos entonces 2022 con buenas noticias porque tenemos algo para compartir con todos y todas. Se trata de nuestro libro Radio Nacional de Colombia, 80 años de historias sonoras, que son las memorias del foro que tuvimos hace un par de años, cuando la radio completó 80 años. Allí se reunió mucha gente a conversar sobre la Radio Nacional de Colombia, su historia, su desarrollo, todo lo que ha implicado, la programación, los idearios, la gente que ha trabajado en la Radio Nacional de Colombia, toda su tecnología. Fueron varios temas que se estuvieron discutiendo, a ver, como más de 30 personas estuvieron reunidas en este foro. Y todas las palabras, las reflexiones, las memorias de ese evento pues están allí plasmadas en un libro que tenemos para libre descarga a través de nuestra página www.radionacional.co. Solo es ingresar allí y ahí ustedes van a encontrar un banner, todo muy facilillo, el link para que entonces nos acompañen en todas estas discusiones que hemos venido dando por la vida de la Radio Nacional de Colombia, que es bastante extensa. Ya ahora son 82 años. Hoy en Historias de Onda Larga vamos a estar hablando sobre algunos episodios de esta larga historia.
Oiga, 82 años, eso es un montón. Ha pasado de todo, ha pasado el país por la Radio Nacional y son 82 años de estar conectados con el mundo. Esto inició entonces el 1 de febrero de 1940, una aventura que nos tiene ya en más de 60 frecuencias y con varias emisoras descentralizadas. José Fernando, ¿cómo se cuenta la historia de esta emisora?
Ana, pues lo que ha mostrado la experiencia, creo yo, es dos cosas. Una es que es mejor contarla entre varios. Esto pues es una cosa amplia, eso implica muchos, digamos, muchos saberes distintos, ¿no? Porque está implícito toda la historia, digamos, intelectual de Colombia. Está también la historia tecnológica de los medios de comunicación, la historia institucional. Si uno ve que la radio antes era del Ministerio de Educación, después del Ministerio de Comunicaciones y entre una y la otra de la oficina de prensa de la presidencia. O sea, estos como muchas temáticas juntas, ¿no? Como muchas perspectivas juntas. Así que yo creo que lo principal es como que la cosa sea muy, muy diversa, ¿no? Y a ello sumémosle también lo que es la memoria de las audiencias. Y bueno, entonces, por un lado, yo creo que es una historia que es plural. Y por el otro lado, algo muy interesante es que es una historia que no puede dejar de lado la documentación sonora. Las fuentes sonoras que son tan poco exploradas, pero tan decisivas y tan importantes también para entender el pasado, ¿no?
Sí, eso era lo que le iba a decir, ¿no? Lo sonoro como una fuente de investigación. Pues que incluso algunos estudiosos de las ciencias sociales ven lo sonoro como muy raro, ¿no? Eso es algo que ha empezado a ser valorado en las últimas décadas. Siempre hemos tenido por encima de cualquier fuente de investigación el papel y lo escrito. Pero yo siento que lo sonoro es muy poderoso. Yo creo que lo sonoro le cuenta a uno no solamente lo evidente, sino muchos trasfondos de una época, del momento en que ocurre eso que uno escucha. ¿Qué le parece, José Fernando, si entramos en materia para ir un poco tejiendo esta historia de la Radio Nacional como está contada desde desde ese libro de las memorias? Y escuchamos una pieza sonora que viene de Señal Memoria, y esa pieza sonora, digamos, tiene mucho que contar, ¿no? Entonces, ahí va y luego de eso la comentamos, ¿le parece?
Hagámosle.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
En estos mismos momentos se prepara una expedición del pueblo de Pasto, acompañado por el ejército leal, para libertar al presidente López del sitio en donde lo mantienen prisionero en la hacienda de Consacá.
Bien, pues esa era la voz de Alberto Lleras cuando ocurre el famoso golpe de Pasto. Esto ocurre en la ciudad sorpresa de Colombia, que a mí siempre me ha encantado Pasto, pero además me parece muy interesante que sea conocida como la ciudad sorpresa de Colombia. Bueno, Perilla, cuéntenos ahí usted qué ve en esa pieza sonora y cómo la vinculamos con este libro del que estamos hablando, de las memorias de los 80 años de Radio Nacional.
Ana, pues una de las sesiones que tuvimos en el foro y que está, pues, por supuesto, representada en el libro, fue la del relato de la vida nacional a través de la Radio Nacional. Y esto lo que nos indica, pues digamos, a donde apunta es a esos instantes en los que la radio fue tan decisiva, ¿no? Como en el golpe de Pasto en este año 44. Si no fuera por la radio, pues yo creo que la cosa, nuestra historia sería muy distinta. Fue a través de la radio que esta intentona pudo desarticularse, y algo muy importante es que se mantuvo el poder constitucional de las instituciones del gobierno. Esto fue muy importante, y la calma, digamos, el respaldo de la ciudadanía y la opinión pública logró formarse en ese momento a través de las emisiones de la Radio Nacional de Colombia, y en ejemplo, pues, lo acabamos de escuchar con ese documento sonoro. Entonces yo creo que eso es importante, eso fue una de las discusiones. Hay más temas, hay más momentos en los que la Radio Nacional de Colombia tuvo un rol decisivo en ese sentido, y fue lo que discutimos en el foro y que ahora pueden encontrar en nuestras memorias.
Sí, a mí me encanta de este documento sonoro, José Fernando, la calma con la que habla el presidente. No era presidente en ese momento, era ministro de gobierno, Alberto Lleras. Él cuenta que en ese momento sí era presidente Alfonso López. En la ciudad de Pasto, más o menos, ocurrió que él iba a ver unos entrenamientos militares, unas pruebas militares aéreas en la ciudad de Pasto, y lo secuestraron unos soldados, dicen que de facción fascista. Lo secuestraron y se lo llevaron por allá a una hacienda, lo dejaron amarrado, y pues la idea era hacer un golpe militar, pues, que fue frustrado. Dentro de ese audio, a mí lo que me interesa, o que me gusta mucho, además de los datos que da Alberto Lleras, es el reposo de su voz. ¿No le parece que eso de alguna manera quiere decir algo?
Claro, y es que eso es lo chévere de las fuentes sonoras, en, digamos, por contraste con las escritas. Desde cierto punto de vista, más rica la fuente sonora, porque también le brinda a uno no solo lo que se dijo, sino cómo se dijo, es decir, ese carácter, y ahí puede darle uno sentido a algo que se sabe de Alberto Lleras, y es su carisma, el carisma de Alberto Lleras Camargo, que le valió, pues, para un papel fundamental como político en Colombia, pero también a nivel internacional, ¿no? Un tipo como de mucha proyección, un tipo así como muy, muy estratega, muy bien parado, y eso fue fundamental y puede verse claramente en esas, en los diferentes discursos que conservamos en el archivo sonoro de la Radio Nacional de Colombia, pero particularmente en este evento del golpe de Pasto, donde él tuvo un rol decisivo, y fue gracias a eso, a ese carácter que él tenía, que entonces uno puede escuchar claramente con estas fuentes sonoras.
Sí, son esas voces de hombres públicos que llaman la atención. A mí me gusta como reparar en el tono de Alberto Lleras. Hay una anécdota que contaba doña Cecilia Fonseca Ibáñez, que es una de las mujeres que hizo locución y pues también libretos aquí en la Radio Nacional, y ella contaba que en ese momento, cuando él entró a los estudios de Radio Nacional, y bueno, esto puede ser mito, pero también puede ser algo tremendamente real, estaba sonando la Quinta Sinfonía de Beethoven, y él prefirió esperar hasta que terminara el último movimiento de la Quinta Sinfonía antes de dar la noticia del golpe de Pasto. Eso es parte de la vida radial nuestra. Y pues acordémonos que estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial, y justamente ese pa-pa-pa-pam de la Quinta Sinfonía era un recurso que se utilizó en la Segunda Guerra para, no sé, hacer el parte de victoria. Lo que se sabe y lo que se conoce es que esos acordes, corríjame, Perilla, si son acordes, fuertes correspondían con la clave de Morse que significaba victoria. Esos son los episodios que rodean la historia de la Radio Nacional de Colombia, pues que de todas maneras estaba conectada muy de cerca con la vida política, con la movida política. Pero hay otros audios, otros documentos sonoros que quisiéramos escuchar para ir conversando un poco más de esta historia. Vámonos con el segundo, ¿le parece? Es Jorge Bejarano, el primer ministro de Higiene.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
El pan que come el hombre civilizado, sobre todo el pan bajo la forma de pan francés, pues es un pan completamente privado de lo que es la propiedad más nutritiva del trigo. El azúcar que nosotros tomamos, el azúcar refinado, blanquísimo, que es como lo apetecemos porque ya hemos nacido con una mentalidad acondicionada para tener solamente el engaño del alimento bien presentado, pero no importándonos nada la calidad nutritiva del alimento, es también otro de los alimentos hoy bastante privados de su valor intrínseco desde el punto de vista de la nutrición. Por eso la panela, que desde remotas épocas ha tomado nuestro pueblo, es un alimento que debe persistir porque él tiene sustancias que no se encuentran en el azúcar.
Bueno, ahí estaba entonces la voz de Jorge Bejarano dando conferencia, dando cátedra a través de la Radio Nacional de Colombia. Estamos ubicados en los tempranos años 50, cuando, bueno, esto era un tema sensible, el de la alimentación era muy importante, y la Radio Nacional de Colombia ya para ese momento llevaba una década tratando de educar a las personas, tratando de educar a sus audiencias, toma de conciencia, unidad nacional, pero todo eso dependía sobre todo que la gente supiera cómo mejorar sus condiciones de vida. Y eso fue un objetivo claro de la Radio Nacional de Colombia, y para eso entonces tuvo intelectuales que traía, tuvo vínculos con las universidades y tuvo también pues personas como Jorge Bejarano que estaban como con un pie en esa labor pedagógica y otro también en la política social, digámoslo, lo que hoy llamaríamos un poco la política social, que era reivindicar pues esas componentes que nos llevarían a un desarrollo social y a una mejora del entorno nacional también, de sus poblaciones, sobre todo las poblaciones rurales también en ese momento, que era una cosa tan difícil. Para esos años ya Radio Sutatensa iba cogiendo vuelo, había arrancado en el 48, iba poco a poco cogiendo vuelo. Entonces es un momento en el que los medios de comunicación, la radio, pues en ese entonces que era el único de forma así masiva, estaban muy muy orientados, o sea, estaba esa potencialidad de la radio como medio para la educación, estaba explotándose y estaba muy presente también con los medios, lo que hoy llamamos los medios públicos. La radio estatal en ese momento pues tenía que tener esa orientación.
Oiga, a mí no deja de llamarme la atención un hecho que siempre ha estado ahí como circulando en algunas revistas de ciencias sociales, en algunas conferencias también, y era que la lucha de Jorge Bejarano contra la chicha estaba justificada porque él tenía vínculos con la cerveza, ¿no? Con la industria cervecera, siempre se decía eso. Pero fíjese que en este documento sonoro que escuchamos, que es a favor de la panela, a favor del pan, pues con menos elaboración, pues ahí hay como un asunto contradictorio, ¿no? Porque claro, él está hablando y diciéndonos, pues bueno, dejemos esa maña nuestra como tan aparentemente refinada de querer el azúcar muy blanca, de querer estos alimentos tan procesados, y vámonos más bien a los elementos menos tratados y más originales. Entonces no deja de ser contradictorio, pues como estos dos contextos en los que uno percibe a Jorge Bejarano. Repito, me estaba refiriendo a la lucha de él contra la chicha, ¿no? Y que pues algunos críticos de Bejarano decían es que él estaba era con la industria cervecera, pero fíjese que aquí está un poco contra esas industrias que refinan el azúcar y demás, y está más a favor de la panelita. Recordemos que Jorge Bejarano fue el primer ministro de Higiene. Él era un liberal, pues de un pensamiento bien interesante, dentro de esa categoría de intelectuales de las que nos hablaba José Fernando Perilla, y el Ministerio de Higiene, hasta donde donde, recuerdo, se creó durante el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, que es otra tensión interesante, ¿no? Un liberal dentro de un gobierno conservador al frente de la salud pública. Son los años 50 aquí en la radio, y entonces estaba este discurso de Bejarano en el contexto de las conferencias que se transmitían en la Radio Nacional.
Seguramente estaría de acuerdo Jorge Bejarano con nuestra actual lucha por la ley de la comida chatarra, que tanto embolate ha tenido, pero, o sea, seguramente estaría de acuerdo, pero se debe estar revolcando en su tumba, y además se ve que sí, que peor con la hora la chicha de colores. Ahora que la chicha ha habido revolución de la chicha, y ahora es una cosa posmoderna que le venden a usted chicha de sabores y colores los que quiera. Esto es una cosa, yo creo que nunca pasó por la cabeza del pobre Jorge Bejarano. Realmente estaría desesperado en la actualidad.
Ah, pero mire, ese es el valor de nuestros documentos sonoros y de lo que pasó en la Radio Nacional. Vámonos una década un poquito más adelante, vámonos a los años 60 y escuchemos este documento. Es la voz de Guillermo León Valencia.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad, y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes, fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, restableciendo el principio de autoridad, déjalos desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayabero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima.
Pues bien, era la voz de Guillermo León Valencia, presidente entre el 64 y el 68, segundo presidente del Frente Nacional, anunciándoles a los colombianos esta Operación Colombia, si no estoy mal, u Operación Soberanía, en la que pues fuerzas militares bombardearon y ocuparon lo que en ese entonces se conocía como las repúblicas independientes, el Pato, Guayabero y pues por supuesto Marquetalia, que es, digamos, como el epicentro de esta historia que le dio comienzo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? Todo este episodio, el bombardeo y la ubicación de ellos allí en Marquetalia y en estas otras llamadas repúblicas independientes. Estamos en el Frente Nacional, José Fernando, y yo creo que la Radio Nacional fue fundamental, a pesar de las dificultades tecnológicas, de lo que quisiera pedirle que nos hable, fue fundamental la Radio Nacional para dar cuenta de lo que ocurría en el Frente Nacional.
Ana, los años 60 fueron un poco ambiguos para la Radio Nacional de Colombia. Venía con un impulso de desarrollo tecnológico que en gran medida había iniciado Fernando Gómez Agudelo, quien fue su director desde el 53 hasta el 58, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Ahí hubo mucho impulso para la radio. Gustavo Rojas Pinilla fue un gobernante muy consciente, como lo hemos comentado en otras oportunidades, muy consciente de la importancia de los medios de comunicación para la propaganda del gobierno y todas estas cuestiones. Entonces hubo desarrollos tecnológicos importantes que se plantearon allí, que no fue posible desarrollar del todo durante su gobierno, y que vinieron entonces a desarrollarse en las décadas siguientes sus transmisores, de los más potentes del país y a nivel latinoamericano, de 100 kilovatios en ese momento, que se ubicaron en el Rosal. Pero también fue un momento difícil para la Radio Nacional de Colombia, ya hacia el año 64, donde sucedieron estos acontecimientos. Su primera sede, donde había estado ya para ese momento durante más de 20 años la Radio Nacional de Colombia, casi un cuarto de siglo completado allí, pues estaba, según un reportaje del Espectador en ese momento, en el año 64, amenazaba ruina el edificio, según ese reportaje. Probablemente es algo exagerado, pero de todas formas, allí estaba Darío Achuri Valenzuela en la dirección, y en entrevista con él, pues afirman allí acerca de una situación problemática también, que tuvo un recorte presupuestal motivado por una política de austeridad que hubo en ese diciembre de 1963. Entonces fueron cuestiones que realmente afectaron a la Radio Nacional de Colombia bastante, pero al mismo tiempo desembocaron otro proceso importante en la historia de esta institución, que fue el cambio de su sede.
eventualmente entonces ya para el año 68 la radio se movería de este viejo edificio que estaba ubicado en inmediaciones del cementerio central en Bogotá a su sede actual, que es en el Centro Administrativo Nacional CAN, donde está actualmente la Radio Nacional y continúa pues todo su desarrollo tecnológico. Entonces, y pues claro que a partir de ese año 68 y de ese traslado, pues la cosa empezó a marchar un poco mejor. Otras afectaciones tendría la radio ya con su hermana, la televisión, pero bueno, pues eso es otra historia que contaremos en otra oportunidad.
Oiga, José Fernando, pero vea, nosotros arrancamos hablando del libro de la memoria, de las memorias de Radio Nacional en sus 80 años, las memorias de un foro. Esa historia que usted acaba de tocar, o todos estos elementos que usted acaba de contarnos, ¿de dónde salen? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo lo recoge ese libro? Cuénteles a los oyentes.
Ana, tuvimos un proceso de investigación muy chévere, ya pues digamos preparando toda lo que fue la conmemoración de ese 80º aniversario 2 años atrás, donde recogimos muchos documentos en diferentes archivos de Bogotá. Estuvimos en el Archivo General de la Nación, estuvimos en las principales bibliotecas, estuvimos en algunos archivos también privados. Bueno, estuvimos buscando documentos, tratando de llenar pues todos esos vacíos, ¿no?, que se tienen en torno a la historia de la Radio Nacional de Colombia. Y entonces pues allí encontramos una fuente que ya veníamos explorando desde el pasado, que es el boletín de programas, una fuente muy importante, pero se sumaron otras, documentos de prensa que también fueron pues decisivos para aportarnos información, y se sumaron también las memorias del Ministerio de Comunicaciones, que esto pues es un documento muy importante para saber qué sucedía y qué políticas había con la Radio Nacional de Colombia, pero también en su contexto con la radio en general. Entonces, estas fuentes nos permitieron desarrollar un micrositio, una página web que está allí alojada en la página de nuestra Radio Nacional de Colombia, en radionacionaldecolombia.co. Ustedes allí encuentran el especial que hicimos, Radio Nacional de Colombia 80 años, que ya lleva un par de años allí, para consulta pública de toda esta documentación, cientos y cientos de documentos que están allí disponibles para todos. Y sobre esa base entonces fue que hicimos nuestro foro de los 80 años, pues a partir de las discusiones, digamos, que pudimos plantear a partir de esa documentación, pero nutridas pues además por investigadores, investigadoras, gente que trabajó en la Radio Nacional de Colombia también, quienes fueron sus directivas y colaboradores. Y una de las discusiones precisamente pues abordó el tema tecnológico. No nos fuimos tan atrás a estos años 60 que estamos comentando en este momento, pero sí empezamos a discutirlo con colaboradores que estuvieron desde finales de los 70 y durante los 80, como el señor Rubén Darío Acero, que fue una persona muy importante y que incluso en diferentes momentos llegó a ser director encargado, y pues digamos que él vivió muchos de los cambios tecnológicos que se empezaron a dar desde finales de los 70 y hasta ya finales de los 90. Esos fueron años muy chéveres para la radio. Es el momento en el que el FM pasó de ser la minoría, o sea, de ser un número limitado de emisoras las que tenían este desarrollo tecnológico del FM, a ser completamente mayoritario y dejar un poco rezagado el AM, que para los años 70 pues era el que llevaba la parada, ¿no? Entonces pues son discusiones allí que se dieron en el marco de este foro, y pues que invitamos de nuevo a todos quienes nos están escuchando a que descarguen el libro. Está disponible a través de nuestra página y pues allí se van a dar cuenta un poco mejor de estos documentos que les estamos contando y de estas discusiones que también estamos referenciando.
Oiga, José Fernando, antes de pasar al próximo documento sonoro, que es un poquito la dinámica de este podcast, yo siento que nosotros, las personas que hacemos o que intentamos hacer historia de la radio, siempre estamos en deuda con quienes han hecho parte del equipo técnico. Nosotros siempre nos centramos en la programación, nos centramos en los idearios, y esto tecnológico a veces lo dejamos de lado. Y fíjese lo poderoso que es sentarse a hablar con quienes movieron los cables, con quienes tuvieron que pelear con el territorio, que es un territorio tan complejo, el territorio nuestro, y subir construir una antena o conectar pues todo lo que fuera necesario para la visita, qué sé yo, de John F. Kennedy o del Papa, etcétera. Yo creo que ellos tienen unas historias muy, muy interesantes y yo me siento siempre en deuda. Yo quisiera lograr sentar a muchos técnicos para armar otra mirada sobre la historia de la Radio Nacional y la historia de la radio en general, ¿no?
Ana, hay un par de anécdotas precisamente que nos contó en esa sesión el señor Rubén Darío, que tiene que ver con el audio que vamos a escuchar enseguida, que fue el inicio de las transmisiones, bueno, no el inicio, pero digamos un impulso que tuvo la transmisión de festivales por parte de la Radio Nacional de Colombia y en general, pues las transmisiones que se empezaron a hacer ya mucho más fácil desde finales de los años 70. Digamos desde los años 70. Hay unas anécdotas buenísimas que cuenta ahí Rubén Darío, pero les voy a contar así de segunda mano una que fue, antes todo era con mucho cable y en un afán de esos, en la cableada que hicieron ya una vez llegaron al sitio, pues se les hizo tarde por X o Y motivo y entonces les tocó poner el cable, colgarlo de una estatua de la Virgen María y como que bueno, pero eso no va ahí, no, pero arranquemos la transmisión. Arrancaron la transmisión, pasó un camión, se llevó el cable, se llevó la estatua y la estatua le cayó encima a un cristiano y acabaron todos en el calabozo.
Claro, Virgen
Ese tipo
Santa.
De cosas le pasaba a la... Ese tipo de cosas sucedió con la Radio Nacional de Colombia. Claro. Ahora mismo no recuerdo si la anécdota fue de Rubén Darío o de otro personaje muy importante y que sigue con nosotros dirigiendo todo el desarrollo tecnológico que tiene en la actualidad en la Radio Nacional, que es nuestro ingeniero William Arroba. Ahora que lo pienso bien, creo que la anécdota fue de William Arroba, no de Rubén Darío, pero el caso es que la encuentran allí mucho mejor contada en nuestro libro de memorias. Y sí, Ana, usted tiene razón, el personal técnico es el lado B de esa historia que siempre intentamos contar también a partir de los colaboradores y colaboradoras, ¿no? Que fue la gente que estuvo ahí al frente del micrófono, súper importante también, pues porque finalmente ellos definen qué es lo que suena. Pero cómo suena, eso lo definen el personal técnico y también es súper importante.
Yo me quito el sombrero con ellos. Entonces, José Fernando Perilla, ¿por qué no vamos con el siguiente documento sonoro y vamos a ver qué fue lo que pasó entonces con las músicas en la Radio Nacional?
Así es, Ana, vamos a escuchar la voz de una persona muy importante en la Radio Nacional, que fue Guillermo Abadía Morales, y más adelante entonces hablamos de lo que implica este pedacito de audio.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Escuchemos un pasillo estilizado en que, si bien se mantiene la base rítmico-melódica del aire folclórico, se ha adulterado la organología del pasillo andino, que se limitó siempre a tiple, bandola y guitarra acompañados de las cucharas de madera, o bien a la ejecución de la estudiantina. No obstante, la flauta pudo intervenir en ciertos casos especiales que no son el del ejemplo presente.
En el Festival del Bambuco de Neiva, Huila, año 1972, el trío andino presentó el pasillo Los Tambores de mi Tierra.
Bueno, pues esta era la voz particular de Guillermo Abadía Morales, que también arrancó como colaborador en la Radio Nacional en aquellos años 60 que veníamos hablando, muy temprano en el 61. Ya para este momento, entrados los 70, él tuvo muchos programas a cargo, muchos, muchos. Además es que él duró hasta los 2000, mejor dicho, todavía se emitía su célebre cursillo de folclore. Pero además tuvo desde aquel 61 el folclore en Colombia, luego vino entonces el cursillo del folclore, hubo también Diccionario folclórico desde el 64, Música regional colombiana, Panorama folclórico, ese ya en el 69, Ciclos de folclor colombiano ya en estos años 70, de los que estamos hablando. Pero lo interesante además es que este audio nos habla un poco también de lo que fueron las transmisiones, ¿no? De lo que fue empezar a ir a otros lugares y dar cuenta de prácticas musicales, de lo que sucedía no solo en la ciudad de Bogotá, que era donde estaba situada la Radio Nacional de Colombia. Esto es algo muy importante Y bueno, pues ubicar la fecha exactamente de cuándo empezaron esas transmisiones es muy difícil. No hemos podido, sabemos que digamos en el año 76 hubo un impulso importante aquí en Historias de Onda Larga, en un capítulo previo que dedicamos a las músicas colombianas. Nos estuvo acompañando José Patrocinio Castañeda y él cuenta entonces cómo fue cuando él ingresó en el 76. Lo primero que dijeron fue, hey, hay que hacer transmisión de festivales. Él era un músico también tiplista, entonces tenía como muy muy la bandera de la música nacional, la música andina, sobre todo con su compañero y también colaborador de la radio, el Chino León, Luis Fernando el Chino León. Ellos empezaron con eso y en ese momento contaron con el respaldo de quien era el director. No duró mucho, pero fue una persona importante, Alberto Upegui. En el 76 les dio entonces luz verde para la transmisión de los festivales y les dijo, oiga, está de presidente Alfonso López Miquelsen, a él le gusta el vallenato, empecemos por el Festival Vallenato. Y allá se fueron y tenemos grabaciones del Festival Vallenato de esos años 77, 78. Conservamos algunas en el archivo de la radio que conserva Señal Memoria. Entonces pues es una labor importante. Este audio de Guillermo Abadía, sin embargo, apunta que la cosa pues ya venía desde antes, más o menos desde del 72 al 72, se refiere él allí, cubrimiento de festivales, pero hay reportes también de estas labores hechas por la Radio Nacional en los años 50, o sea que eso fue una preocupación, digamos, constante, que ya pues fue ya en nuestras épocas, digamos, en este siglo XXI, cuando la cosa pues explotó y el desarrollo mayúsculo de la tecnología de la Radio Nacional pues verdaderamente ha permitido que esto se multiplique y pues estemos presentes, o mejor dicho, que la nación colombiana esté presente, toda la nación colombiana esté presente en las emisiones de la Radio Nacional de Colombia a través de sus ferias, fiestas y festivales.
Pues sí, eso es una de las cosas que a mí más me gusta y más disfruto de la programación de Radio Nacional, es que están todos los acentos, todas las regiones. Eso es una labor y un esfuerzo muy grande que diariamente se hace en la programación nuestra aquí. Yo creo que ese tema de las músicas nacionales está muy desarrollado en el libro Las Memorias, este libro de memorias de los 80 años de Radio Nacional, de historias sonoras de Radio Nacional. Brevemente, José Fernando, ¿por qué no nos cuenta quiénes participaron en ese conversatorio y un poco como cuál fue, por dónde fue el picante que hubo allí? Porque ese conversatorio estuvo siempre bien nutrido, ¿no?
Allí pues hablaron bastante de Guillermo Abadía, digamos que fue uno de los puntos centrales de discusión, sobre todo por la tendencia del momento, ¿no? Lo influyente que fue él con el pensamiento folclorista, que fue muy importante porque hubo muchos aportes. O sea, el Guillermo Abadía fue de las primeras personas que viajó, que se preocupó, digamos, por dar cuenta de mucha diversidad musical, mucha diversidad cultural de la que no se tenía conciencia en ese momento, en los tempranos años 60. Algo se sabía de las músicas campesinas, algo se sabía de esto y lo otro, de las danzas y todo esto, pero realmente a través de los programas de Guillermo Abadía fue mucho más lo que los programas y los libros, ¿no? Y algunos escritos que él empezó a publicar, fue mucho más lo que se empezó a conocer. Pero esta forma de concebir y de ver y de proyectar, digamos, de estudiar y de difundir las prácticas culturales a través del folclore, pues empezó también a encontrar situaciones problemáticas ya hacia los años 80, pues jóvenes investigadores formados con otras disciplinas de pronto mejor estructuradas, como la antropología, los desarrollos que tenía la historia en su manejo de fuentes, pues empezaron también a ser evidentes que el discurso folclorista tenía límites y tenía muchas cosas allí, como que le empezaron a encontrar las costuras al asunto. Y fundamentalmente, pues el asunto es que así como el folclor se preocupaba por dar cuenta, digamos, de lo que más pudiera, pues asimismo también estandarizaba, ¿no? Y entonces decía, no, esto no es folclor, esto no. Y el caso de Guillermo Abadía, pues resulta interesante mirarlo, porque fue un hombre muy opuesto, digamos, a los desarrollos y a las dinámicas que también se venían dando en los medios urbanos. Él lo interpretaba mucho como el influjo del capitalismo y del mercado, y el mercado va a acabar con todo y entonces hay que estar opuesto. Por ejemplo, con Bovea y sus vallenatos, que uno le echa una lectura al libro de la vallenatología que salió como en el 77, si no estoy mal, de Consuelo Araújo. El prólogo es de Guillermo Abadía y él allí se balanza en ristre, pero así mal, contra Bovea y sus vallenatos. Hay que acabar eso, lo que hay que establecer es acordeón guacharaca y caja vallenata, que es el canon del vallenato, cosa que tampoco era tan así, porque pues las prácticas, las músicas de acordeón en el mismo Caribe son muy diversas y a su vez pertenecen pues a un complejo mucho más grande que es el del Caribe, pues de eso es un flujo constante, ¿sí? Entonces esas estandarizaciones pues eran un poco problemáticas. Uno se pregunta qué sería de nosotros sin Bovea y sus vallenatos, por ejemplo, la música, la carranga, por ejemplo, que es, o sea, no habría carranga sin Bovea y sus vallenatos, ¿sí? Entonces eso fueron cosas que empezaron a ser muy complejas en los años 80. Tuvimos en el foro entonces a uno de esos investigadores que empezó a criticar muy digamos muy argumentado, con muchos argumentos muy sólidos, que fue Carlos Miñana, y que pues recientemente ha retomado ese tema y ha producido unos escritos muy chéveres, muy ilustrativos sobre el tema y sobre las problemáticas del folclore, pero también como en su contexto, ¿no? Es que esto es mucho más complejo. Había mucho pensamiento de izquierda también ahí metido. Entonces es una discusión muy interesante la de Carlos Miñana. Él estuvo invitado allí en el foro. Y estuvo también en el foro un estudiante de Guillermo Abadía Morales, que fue Omar Flores, un gran músico, un gran flautista, que en la actualidad y desde hace bastantes, muchísimos años, formó el grupo Chimizapagua. Precisamente pues un poco como a la sombra, pues con el cobijo, digámoslo, del pensamiento de Guillermo Abadía. Entonces, digamos, tuvimos esas posiciones contrastantes, complementarias también, y que armaron un diálogo muy, muy chévere, al que se sumó una persona también muy importante de los desarrollos que tuvo las políticas culturales, que tuvieron las políticas culturales en ese momento, que fue Benjamín Yepes. Él estuvo al frente del Centro de Documentación Musical iniciándolo los años 80, y tuvo muchos vínculos también con la Radio Nacional de Colombia. Estos fueron instituciones que desde los 70, cuando 76, cuando surgió el Centro de Documentación Musical, estuvieron muy de la mano, y allí por supuesto pues estuvo Guillermo Abadía. Benjamín Yepes trabajó con Guillermo Abadía y también pues entonces empezó a encontrar esas mismas problemáticas, esos mismos límites, ya que un poco ese, digámoslo entre comillas, ese fundamentalismo folclorista que caracterizó pues el discurso y la labor de Guillermo Abadía, pues también ahí como que tenía problemas, porque entonces ya la música popular urbana era un problema, y había que también dar cuenta de ello, por supuesto. Entonces, bueno, pues esto fue también una discusión muy chévere que ustedes encuentran nuevamente allí en nuestro libro de la Radio Nacional de Colombia, 80 años de historias sonoras, que está disponible para descarga en nuestra página de la Radio Nacional de Colombia.
Oiga, ya vamos llegando al final, pero de todo esto, de todo lo que usted nos acaba de contar, que es tan lleno de detalles y de discusiones, de tensiones y de riqueza también, a mí lo que me maravilla es que estamos hablando de una emisora pública que, digamos, no se dedica a moler música, ¿no? Digamos que esa es la palabra que usamos en radio, ¿no? Moler música, que es poner un disco tras otro sin importar qué hay detrás, sino que toda la programación estaba de alguna manera, o consideraba de alguna manera estas discusiones. Y cuando uno revisa entonces la historia de la programación musical, pues tiene que revisar muy bien qué escuelas, qué tendencias, qué enfoques había allí, para entender muy bien, pues entre otras cosas, la identidad de la emisora, la identidad de lo público, cómo se fue transformando la comprensión que tiene esta emisora de lo que es la nación. Le propongo, José Fernando, que pasemos al último documento sonoro, que es este.
Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.
Debemos efectuar o encontrar el resultado de 2/5 más, entre paréntesis, 3/4 por 2/9, menos, entre paréntesis, 5/6 dividido por 5/3. Ante todo, debemos recordar que cada vez que tengamos varias operaciones y algunas estén agrupadas por paréntesis, las primeras operaciones que debemos efectuar son aquellas que tenemos encerradas dentro de un paréntesis.
Bien, esto es un pedacito de algo enorme que arranca en 1973 y termina en 2004. Es el Bachillerato por Radio, que fue una experiencia, llamémoslo así, como de educación mediada, de educación por radio, pero también acompañada de otros recursos. Había manuales, pero también había la posibilidad de algunas tutorías ocasionales, pero el corazón de esto era la Radio Nacional de Colombia. Y de alguna manera, a partir del Bachillerato por Radio, esta emisora empezó a tener también una audiencia más grande, probablemente una audiencia, digamos, ya no tan interesada, digamos, como en esto de las músicas clásicas, la música del altiplano, sino una audiencia que estaba buscando en un país con muchos problemas sociales, pues adquirir, y lo digo puntualmente, un título de bachiller. Fue la oportunidad, digamos, de capturar otros oídos, José Fernando.
Así es, Ana. Y el Bachillerato por Radio le aportó muchas audiencias a la Radio Nacional de Colombia. Mucha fue la gente que escuchó el Bachillerato por Radio, sobre todo en su etapa inicial. Esto es un proyecto que abarcó del 73 al 2004. En estos, digamos, su primera década, yo diría que fue como la década, los tiempos, los años de oro del Bachillerato por Radio. Ya hacia finales de los 80 la cosa estaba presentando algunos problemas. Realmente la radio educativa en ese momento se tambaleó mucho. Pasó con Radio Sutatenza Tensa también por esa década, el proyecto sufrió bastante, pero lo que fueron los años iniciales del Bachillerato por Radio y bueno, no, y también pues hasta los 80, a pesar de los problemas, muchas fueron las personas que seguían escuchándolo y muchas las críticas que se levantaron también en los 90, ya cuando el programa empezó a ser cuestionado es decir, empezó a ser un poco inviable tecnológicamente y en el seno de la emisora, pero muchas de las críticas fueron que se levantaron cuando se advirtió que el programa podía salir del aire. Esto fueron discusiones muy fuertes las que se dieron en esos años 90, de manera que el programa, pues lo que ello muestra es que tuvo una vigencia fuerte en todo el intervalo largo de tiempo que estuvo al aire. Esa discusión fue muy bella también en el foro, la dimos, y participaron allí Carmen Inés Gamboa, que fue libretista del área de matemáticas del Bachillerato por Radio, una persona que tiene muy fresca la memoria en relación con lo que sucedió con el inicio, cómo se inició, cómo se desarrolló el programa. Tuvimos un joven investigador, Juan Francisco Beltrán. Él es antropólogo y ha estado investigando pues ya durante bastantes años el Bachillerato por Radio, y tuvimos también la opinión de una persona muy conocedora de lo que es el manejo de los medios de comunicación a nivel internacional, que es Alfons Martinel. Desde España él nos estuvo acompañando. Entonces fue no solo una discusión, digamos, intergeneracional, pero también que nos aportó como una perspectiva muy global del asunto. Fue una de las sesiones muy, muy chéveres, muy de mucho valor dentro del foro. Está allí en las memorias, entonces, para que la consulten y se den cuenta entonces de qué les estamos hablando.
Oiga, José Fernando, ya para cerrar, ¿por qué no les contamos a los oyentes lo siguiente? Fíjese que el Bachillerato por Radio termina en 2004 y ese es un año definitivo para que nazca una nueva etapa de la Radio Nacional de Colombia, que es un poco esa etapa en la que estamos ahora, 2004. ¿Qué pasó?
El 28 de octubre del año 2004 fue creada RTBC y liquidado Inravisión, que era el Instituto Nacional de Radio y Televisión, que venía operando desde el año 63. Con Inravisión pues fueron muchas los aportes, por supuesto, que se hicieron a nivel de medios de comunicación, pero una situación problemática allí fue entonces un poco la indefinición en la que quedó la Radio Nacional de Colombia, sobre todo a nivel de presupuestos. Eso fue una cuestión muy problemática porque los presupuestos entonces que le aportaban a Inravisión se iban sobre todo para la televisión y muy poco para la radio. Entonces esto empezó a repercutir seriamente en el desarrollo tecnológico de la emisora y la gestión, la capacidad de gestión de la emisora. Fue una cuestión problemática. Eso cambió entonces con la creación de RTBC. Ya la radio pues eso, y eso se ve reflejado entonces en el estado actual tecnológico de la radio y lo que, digamos, se pudo empezar a desarrollar a partir de ese año 2004. La capacidad de gestión fue mucho mayor. Allí estuvo Gabriel Gómez al frente de esa nueva etapa, de ese nuevo testamento
departamento de la Radio Nacional de Colombia a partir del año 2004, y ya para inicios de la segunda década de este milenio, pues la situación era muy otra. Realmente los estudios se habían reformado, algo que fue muy muy importante para la labor pues que desarrollábamos en la Radio Nacional de Colombia. Las condiciones fueron mucho mejores, y entonces el cubrimiento, que siempre había sido un anhelo, pues realmente empezó a ser una realidad. Hubo un plan estratégico allí de cubrimiento de fronteras que poco a poco se empezó a desarrollar, y el sostenimiento de las estaciones transmisoras fue mucho más efectivo en esta nueva etapa. Entonces, de alguna manera, pues es lo que sigue en desarrollo, y allí está entonces contado cómo fue que sucedió todo esto en nuestras memorias, tanto por Gabriel como por William Arroba, que, como les contaba hace unos minutos, sigue allí al frente de todo el desarrollo tecnológico de la emisora, y pues quedó allí plasmado en el libro muy 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 claro en qué es que estamos y por qué es que estamos a la vanguardia con la emisora.
Listo, esos son más de 60 frecuencias, son estudios descentralizados, emisoras de paz, radio en línea. No, entonces esto es una emisora ya muy, muy grande si la comparamos con la del 1940. 80 años en el libro, 82 años hoy en 2022. Bueno, José Fernando, yo creo que llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a los oyentes y nos escuchamos en otro episodio de Historias de Onda Larga.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.